Onamo Bhavate Vasudevaya. Onamo Bhavate Vasudevaya. Onamo Bhavate Vasudevaya. El Bhagavad Gita, tal y como es, de su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Comentarios sobre el Bhagavad Gita. Con 5.000 millones de libros impresos en más de 12 idiomas. El Bhagavad Gita, tal y como es, de su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Es el más vendido y la edición más autoritativa de este clásico de la literatura mundial. A continuación presentamos comentarios sobre el Bhagavad Gita tal como es de algunos destacados escolásticos mundiales. Oliver Lacombe, profesor honorario de la Universidad de París, La Sorbona, exdirector del Instituto de Civilización de India, París, Francia. El autor como sucesor de la línea directa que proviene de Sri Chaitanya Mahaprabhu, según la costumbre de la India, merece recibir el majestuoso título de su divina gracia de Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Posee un dominio completo del idioma en sánscrito. El gran interés que tiene para nosotros su versión del Bhagavad Gita es el de ofrecernos una interpretación autorizada conforme a los principios de la tradición de Chaitanya. Este reconocimiento proveniente de un filósofo cristiano e indólogo es un gesto de sincera amistad. Oliver Lacombe, profesor honorario de la Universidad de París, La Sorbona. Sri Lal Bahadur Shastri, ex primer ministro de la India. Su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada está haciendo una valiosa labor. Y sus libros son contribuciones significativas a la salvación de la humanidad. Rev. Thomas Merton, teólogo católico y escritor. Se puede decir que el Bhagavad Gita es la principal base literaria de la gran civilización religiosa de la India, la cultura viva más antigua del mundo. La presente traducción y su comentario constituyen otra manifestación de la permanente importancia del Bhagavad Gita. Swami Bhaktivedanta trae al occidente un recordatorio oportuno sobre cómo nuestra cultura altamente activista y unilateral enfrenta una crisis que puede culminar en la autodestrucción. Debido a que carece de la profundidad interior de una conciencia metafísica auténtica, sin esa profundidad nuestras protestas morales y políticas son tan solo palabras. Profesor David Herron, Departamento de la Religión, Universidad de Manhattan, Estados Unidos. Esta edición es para el lector serio, puesto que está escrita no solamente desde el punto de vista académico, sino que proviene de alguien que lo ha puesto en práctica durante toda su vida. Este sentimiento devocional, el que Srila Prabhupada ahora de 75 años ha capturado en la discusión de los versos y otros comentarios que han fracasado en revelarlos. Es por esto que por esta razón que el Bhagavad Gita, tal y como es, debe considerarse como la obra esencial para el entendimiento de la tradición religiosa en India. Profesor David Herron, Departamento de Religión, Universidad de Manhattan, Estados Unidos. Dr. J. Stilson Yuda, profesor emeritario de la Historia de las Religiones, director de la Biblioteca de la Unión Teológica, graduados Berkeley, Estados Unidos. En esta hermosa traducción se la Prabhupada ha capturado profundo espíritu devocional del Gita y previsto al texto de un elaborado comentario de la tradición de Krishna Chaitanya, que es uno de los santos más importantes e influyentes de India medieval. Doctor Gary Gelade, Departamento de Psicología, Universidad de Oxford, Inglaterra. Los libros de Srila Prabhupada son para ser guardados con cuidado. Nadie, cualquiera que sea su fe o creencia filosófica, que lea estos libros con una mente abierta, puede dejar de ser impelido e impresionado. Carlos Casola, eminente novelista italiano. Estos libros iluminarán a nuestra confusa sociedad para examinar el futuro de la humanidad y para prevenir, evitar los peligros hacia los cuales se está aproximando inconscientemente. Bhaktivedanta Swami nos está ofreciendo una oportunidad poco común e inestimable para descubrir en las antiguas páginas de esta inapreciable obra el significado de la vida e instrucción práctica acerca de cómo vivir con plena conciencia de las más elevadas responsabilidades del hombre. Profesor Kartikbhai Kumar, Sánscrito, Filosofía Indoeuropea, Universidad de Calcuta, India. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ha emprendido la gigantesca tarea de traducir el sánscrito original, la más popular de las obras teológicas, el Bhagavad Gita tal como es, el cual es uno de los tesoros filosóficos de la antigua India. Esta importante edición presentada por el Bhaktivedanta Book Trucks brinda la oportunidad dorada tanto a académicos como a seglares para que se sumerjan en el océano de la profunda filosofía de la India. Doctora Dora Bazón, profesora de lenguas clásicas y modernas, Facultad de Lenguas, Universidad de San Marcos, Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú. La Bhagavad Gita es una de las joyas más grandes de la literatura y la filosofía universal. Trata sobre los temas esenciales que interesan al hombre, cualquiera sea su credo, su raza, la época en que viva, el lugar en que habite. Por ello, cuando explico algún párrafo del Bhagavad Gita a mis alumnos, estos se sienten atraídos por las mariposas por la luz. El texto de Srila Prabhupada presenta la más auténtica y profunda tradición de la India védica, enriquecida por la realización espiritual de Swami, condición indispensable para entender y presentar el Bhagavad Gita en su verdadero sentido. Dr. James N. Mosher, presidente del Departamento de Psicología, Universidad George Washington, Estados Unidos. Para el psicólogo, el Bhagavad Gita es de un gran interés, debido a que es el informe registrado más antiguo de una sesión psicoterapéutica administrada a un paciente que padece de lo que hoy algunos llamarían ansiedad ontológica. La traducción de Swami Bhaktivedanta es la más conveniente para adquirir la comprensión de la doctrina psicológica implicada. La misma proporciona al lector un equilibrio poco común y bienvenido entre el contenido psicológico literal del documento y su significado filosofal. El Bhagavad Gita tal como es. Hace así la Baladev Vidya Bhushan, que presentó el hermoso comentario Govinda Vasya acerca de la filosofía Vedanta. Descripción de la escena. Aunque repetidamente publicada y leída por sí misma, el Bhagavad Gita aparece originalmente como un episodio del Mahabharata, la historia épica sánscrita del mundo antiguo. El Mahabharata relata los sucesos que condujeron a la presente era de Kali. Fue al comienzo de esta era, unos 50 siglos atrás, cuando Sri Krishna explicó el Bhagavad Gita a su amigo y devoto Arjuna. Su conversación, uno de los diálogos filosóficos y religiosos más sobresalientes que haya conocido el hombre, tuvo lugar inmediatamente antes del comienzo de una guerra. Un gran conflicto fratricida entre los 100 hijos de Dhritarashtra y el lado oponente, sus primos, los Pándavas, los hijos de Pandu. Dhritarashtra y Pandu eran dos hermanos pertenecientes a la dinastía Kuru, que descienden del rey Bharata, antiguo gobernante de la tierra, cuyo nombre proviene de la palabra Mahabharata. Puesto que Dhritarashtra, el hermano mayor, nació ciego, el trono, que de otro modo hubiera sido suyo, pasó a su hermano menor Pandu. Cuando murió Pandu, joven aún, sus 5 hijos, Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula y Sahadeva, quedaron al cuidado de Dhritarashtra, que por el momento tomó en realidad el puesto de rey. Así pues, los hijos de Dhritarashtra y los de Pandu crecieron en la misma casa real. Unos y otros recibieron entrenamiento en las artes militares con el experto Drona, consejo del venerado abuelo del clan Bhishma. Pero los hijos de Dhritarashtra, sobre todo el mayor Duryodhan, odiaban y envidiaban a los Pándavas. Y el ciego malintencionado Dhritarashtra quería que heredasen el reino sus propios hijos y no los de Pandu. De modo que Duryodhan, con el consentimiento de Dhritarashtra, planeó matar a los jóvenes hijos de Pandu. Solamente gracias a la cuidadosa protección de su tío Vidura y de su primo Sikrishna pudieron los Pandavas escapar a los muchos atentados que realizó contra su vida. Ahora bien, Sikrishna no era un hombre corriente, sino el mismo Dios Supremo, que había descendido a la tierra y estaba representando el papel de príncipe de una dinastía contemporánea. En ese papel, Krishna era también el sobrino de la esposa de Pandu, de nombre Kunti, Prita, la madre de los Pandavas. De modo que tanto en el papel de pariente como el de defensor eterno de la religión, Krishna favorecía a los rectos hijos de Pandu y los protegía. Al final, sin embargo, el astuto Duryodhan desafió a los Pandavas en el juego. En el curso de aquella partida fatídica, Duryodhan y sus hermanos se apoderaron de Draupadi, la casta y consagrada esposa de los Pandavas, y de manera insultante trataron de desnotarla ante toda la asamblea de príncipes y reyes. La divina intervención de Krishna la salvó, pero el juego que estaba manipulado privó a los Pandavas de su reino y le impuso un exilio de 13 años. Al regresar del exilio, los Pandavas reclamaron con derecho su reino a Duryodhan, el cual se negó rotundamente a entregarlo. Comprometidos por su deber de príncipes a servir en la administración pública, los Pandavas redujeron su petición a solamente 5 aldeas. Pero Duryodhan respondió con arrogancia que no les concedería terreno suficiente ni para clavar un alfiler. Hasta entonces los Pandavas habían sido tolerantes, pero ahora la guerra parecía inevitable. No obstante, mientras los príncipes del mundo se dividían, poniéndose unos al lado de los hijos de Dhritarashtra y el otro al de los Pandavas, Krishna aceptó personalmente el papel de mensajero de los hijos de Pandu y fue a la corte de Duryodhan a pedir la paz. Al ser rechazada su súplica, la guerra fue irremediable. Los Pandavas, hombres de la más elevada estatura moral, reconocían a Krishna como la persona de Dios, pero los impíos hijos de Dhritarashtra, con todo, Krishna se ofreció a participar en la guerra según el deseo de los contrincantes. Como era Dios, no lucharía personalmente, pero el que lo deseara podría disponer de su ejército de Krishna, mientras que el adversario tendría al propio Krishna como consejero y ayudante. Duryodhan, con el genio político, se hizo con las fuerzas armadas de Krishna, mientras que los Pandavas se sentían igualmente satisfechos de tener a Krishna. De este modo, Krishna fue el áuriga de Arjuna, encargándose personalmente de conducir la cuadriga del legendario arquero. Esto nos lleva al punto en el que comienza el Bhagavad Gita con los dos ejércitos formados, listos para el combate. Dhritarashtra pregunta ansiosamente a su secretario Sanjaya, ¿qué hicieron? La escena está descrita, a falta de solamente una breve nota referente al tema. La línea general que ha seguido el traductor al Bhagavad Gita ha conseguido dejar a un lado a la persona de Krishna para dar lugar a sus propios conceptos y filosofías. Se considera la historia Mahabharata mitología fantástica. Krishna se convierte en un elemento poético para presentar las ideas de algún genio anónimo, o en el mejor de los casos, un personaje histórico secundario. Pero la persona de Krishna es tanto la finalidad como la sustancia del Bhagavad Gita, según explica el Bhagavad Gita mismo. Esta traducción, por lo tanto, y el comentario que la acompaña tiene como propósito dirigir al lector hacia Krishna, en lugar de alejarlo de Krishna. Este aspecto del Bhagavad Gita tal como es único. También es único en el que, de este modo, el Bhagavad Gita se vuelve totalmente consistente y comprensible. Puesto que Krishna es quien explica el Bhagavad Gita y también es su objetivo final, está en, indudablemente, la única traducción que presenta esta gran escritura a su verdadero término. Om Tat Sat Hari Om Srimad Bhagavad Gita Ki Jai Gaura Premanandi Hari Hari Om.